El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, es martes, aunque parezca lunes, es martes. Tiempo de escuchar a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Un saludo para ti, para Ricardo y desde luego para todo el auditorio. El martes pasado, justo al finalizar el espacio que amablemente me brinda Radio Metrópoli para llegar a usted, amable Radio Escucha, el INEGI publicó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año anterior. Esta no se trata de la cifra oficial, sino es preliminar y todavía tendremos que esperar hasta el mes de marzo para conocer la última cifra oficial. Con la difusión de esta cifra podemos conocer que el PIB creció un 3% durante todo el año anterior. El PIB sigue siendo uno de los indicadores más relevantes para conocer el estado de una economía en particular y emplea para su cálculo cifras resultantes del consumo, gasto gubernamental, inversión y comercio exterior. También lo podemos observar únicamente como el total de bienes y servicios producidos y comercializados por un país o una entidad como Jalisco, Colima o Yucatán. Por lo tanto, si una región incrementa su gasto, cuenta con un gobierno que haga su parte para poner recursos en la economía, promueve la inversión y tiene un superávit en el comercio exterior, posiblemente tenga una economía dinámica y en crecimiento, y también esto se verá reflejado en más oportunidades. El PIB nos es útil para comparar regiones, políticas y estrategias, y a largo plazo también nos indica si una nación ha sabido aprovechar recursos naturales, desarrollo tecnológico, bonos poblacionales, políticas macroeconómicas expansivas, lazos con mercados desarrollados y un largo etcétera, o de igual manera, si a pesar de contar con condiciones favorables, aún se observa rezagada. El crecimiento del PIB de un año para otro no necesariamente implica, por ejemplo, que más personas puedan salir de la pobreza. Solo por incrementar unos puntos no se va a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Sin embargo, a largo plazo el crecimiento económico trae como consecuencia una mayor demanda de trabajadores, promueve la competencia y la eficiencia entre la población ocupada y vuelve necesario mayores niveles educativos. En otras palabras, el crecimiento económico de una región puede dejar perdedores, pero en la mayor parte de las historias de mejoras materiales de la población ha sido necesario el incremento del PIB a su largo plazo, en ocasiones hasta en décadas. Así podemos conocer casos como el de Corea del Sur, la India, o el mismo gigante asiático China, en donde después de décadas de crecimiento, miles de millones de personas han podido dejar la pobreza, o de países que aún después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial pudieron reconstruir su economía y hoy gozan de elevados niveles de bienestar material, como Alemania y Japón. A nivel global existen críticas en torno al uso del PIB como herramienta para medir el bienestar material de la humanidad. Algunos países como Bangladesh han pretendido sustituirlo por un indicador poco objetivo y fácilmente fabricable como el índice de felicidad, como si este sentimiento fuera algo que pudiera medirse genuinamente en una persona y mucho menos en una sociedad. También, por dar un ejemplo en extremo simple pero útil, el PIB podría crecer solo por un mayor gasto en el consumo de combustible. Esto pudo haber sido originado solo por un país que tiene mayores embotellamientos, menor infraestructura vial, y no porque este combustible hubiese sido usado para transportar más bienes o porque más personas puedan comprar un automóvil. También, otro indicador compuesto, el PIB per cápita, nos ayuda a conocer el nivel total de riqueza de un país dividido entre su población, pero no nos dice cuánto de esta riqueza realmente tiene un individuo que pertenece a cierto grupo social. Para esto necesitamos indicadores como el índice de Gini, que nos dice qué tan concentrado se encuentra el ingreso en pequeños segmentos de la población. Por lo tanto, el crecimiento del PIB pudo haber ido a solo un segmento de la sociedad. Hay quien también augura que en un mundo con recursos finitos, como los naturales no renovables, es tonto hablar de crecimiento infinito. Sin embargo, se olvidan del alcance de las nuevas tecnologías y de la mayor parte que éstas tendrán en las cifras de crecimiento de los años venideros, ni que cada vez más las economías contemporáneas están basadas en el segmento terciario, de comercio y servicios, que también tiene impacto en el medio ambiente, pero no se trata de un modelo extractivo. Sé que el día de hoy me detuve más en una defensa de por qué debemos de seguir considerando la lectura del PIB como una forma de preocuparnos por el estado de nuestra economía nacional, que en profundizar en esta última publicación del INEGI, pero hago también un breve recuento. Este 3% de crecimiento es bueno, pero insuficiente. En 2019 hubo un retroceso en la medición del PIB de 0.1%, en 2020 la caída fue de 8.5%, en 2021 obtuvimos 5%, y en este año esperamos una cifra que ronde el 2% de crecimiento. Por lo tanto, el promedio sexenal estará apenas en los números positivos. En contraste, el incremento de la deuda, la población y los jubilados será mucho mayor. Rezagarnos en el crecimiento económico medido a través del PIB es una forma de dejar de alcanzar nuestras metas y de comprometer también el futuro de nuestra nación. Por lo mismo, hay que seguir observando las cifras de crecimiento del PIB y buscar también que nuestros gobiernos estén preocupados por estas cifras, así como nosotros lo estamos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por la participación. Nos escuchamos la próxima semana.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Juan Pablo Huerta es economista de la Universidad de Guadalajara.